Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este su programa Ópera Radio. Hoy, 21 de marzo del 2021, donde pues oficialmente se inicia la primavera, aunque según los datos astronómicos pues inició el día de ayer, no sé, a las 3, 4 de la tarde. Pero bueno, para efectos de calendario tomamos como el 21 de marzo el inicio de la primavera, así es que pues bienvenida, que nos traiga también muchas satisfacciones, que sobre todo esto de la pandemia ya esté mucho más controlado o, por qué no, erradicado. Bien, mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera y Salvador Tavera, que están aquí con nosotros, y desde luego en esta mañana a Alberto González, que está en controles. Muchísimas gracias por permitir que el programa salga al aire. Y bueno, les comento la frase del día de hoy, y también pensando que se pues instituyó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Poesía, y que también aquí en Radio Universidad de Guadalajara estarán intercalando algunos cápsulas sobre este tema, y sobre todo se va a leer poesía. Pues traigo una frase nada menos que de John Wolfgang von Goethe, este dramaturgo y novelista, pues poeta desde luego, alemán, que contribuyó fundamentalmente al romanticismo y que muchas óperas están basadas en obras de Goethe. Y la frase dice: el hombre sordo a la voz de la poesía es un bárbaro, sea quien sea. El hombre sordo a la voz de la poesía es un bárbaro, sea quien sea. Bueno, y esto tiene también mucho que ver porque, como les decía, si lo dice Goethe, que están varias óperas basadas en obras de él, pues la ópera también tiene muchísima poesía. Los libretistas escribían con esa rima. Y por qué no decir, si también hablamos de que decía, me parece que fue Liszt, aunque ya después visto estas frases de otros autores, pero dicen lo mismo, que la música empieza donde terminan las palabras, pues también es una especie de poesía sonora, ¿no? Así que bueno, celebremos esto de la poesía, y esta es la frase del día. Y ahora les paso el menú de esta mañana, que espero me hagan favor de continuar con nosotros hasta cerca de las, o hasta las 12 de la mañana. Miren, vamos a recordar al conductor James Levine, que él nació el 23 de junio de 1943 y falleció el 9 de marzo de 1921, es decir, hace unos días, 12 días, pero yo no sé por qué la noticia se dio a conocer hasta hace como 2 o 3 días, aunque el fallecimiento fue el 9 de marzo. Él, como ustedes saben, y en una cápsula que preparó mi compañera Tania Rodríguez, pues fue 40 años director artístico del Metropolitan de Nueva York. Imagínense todo lo que vivió, pero él además era un gran director. No solamente fue director de la orquesta de la ópera de Nueva York, del Met. Entonces, bueno, vamos a oír enseguida una cápsula de él. Murió a los 77 años de edad, pero todavía vivo está el bajo barítono Simón Estes. Él nació el 2 de marzo de 1938, es decir, cumplió 83 años hace 19 días, y hoy lo vamos a estar escuchando porque son voces, bueno, en primer lugar es un bajo barítono extraordinario, Y luego normalmente dedicamos mucho a las sopranos y a los tenores y dejamos mucho a los barítonos, a los bajos, a las mezzosopranos, a las contraltos. Entonces, bueno, hoy está dedicado el programa a este gran cantante norteamericano, Simón Estes, que nos vamos a enterar también de cómo sufrió de la discriminación racial. Y bueno, a pesar de que estamos ya en el siglo XX, casi a finales, pues todavía por ahí se narra de que George Solti, le hablaron a Simón Estes para que se presentara en una ópera, y dice que Solti lo vio a los ojos y dijo: este hombre no lo quiero, no me gusta su color. Bueno, entonces cosas como esas que vivió este señor, que todavía está vivo, y que además ha hecho una labor también por acabar con eso. Tiene una institución en Sudáfrica y lucha por el racismo, además de que ya obviamente está retirado, que es un gran cantante, o fue un gran cantante. También a las 11 de la mañana pasaditas tendremos un enlace con el maestro José Perales, porque viene la presentación del Stabat Mater de Pergolesi. Esto lo harán el próximo viernes 26 en el Sagrario Metropolitano. Ustedes saben, esta obra pues es muy propia para estas fechas. Ya es la Semana Santa, y precisamente una semana antes del Viernes Santo estará presentando el Stabat Mater, esta obra que nos habla de la Virgen María, que estaba frente precisamente a la cruz, ¿no? Por eso dice Stabat Mater, estaba la madre Justa Cruce, dolorosa, ¿no? Estaba frente a la cruz, dolorosa. Y bueno, ya nos platicará más al respecto José Perales. Y además con dos intérpretes muy buenas, Carolina Morán como soprano y la mezzosoprano Mireya. Mireya, la directora del coro de Zapopan. Bueno, ya ven, mi Alzheimer. Pero ahorita me recuerdo y le ofrezco una disculpa a Mireya por no recordar en este momento, pero claro que la ubico perfectamente y la admiro por su talento.
Mireya Rubalcaba.
Rubalcaba, exactamente, Mireya Rubalcaba. Bueno, pues ahí está la invitación que va a reiterar el maestro José Perales para el próximo viernes 26. Y luego también tendremos las secciones de cartelera cultural y las noticias musicales. Esto es una colaboración de nuestros compañeros de Radio Universidad, Dolores Estrada y Raúl Peguero, que hacen esta colaboración con Ópera Radio. Y bueno, entonces vamos a iniciar. Quiero decirles que tenemos dos sartenes como obsequios de hierro fundido, marca JC, de 20 centímetros de diámetro con mango. Y que, por cierto, quiero agradecer que la semana pasada una de las ganadoras de los sartenes fue a recogerlo, y bueno, tuvo el detalle, que no hacía falta, Laura Rosellón, de regalarme unos dulces de Jamaica, que están riquísimos. Muchísimas gracias. Y también agradecer a Gustavo Cuellar, que nos vino aquí al canal a dejar unas bolsitas de dulces de arrayán, que son una delicia. Pues yo les agradezco muchísimo que tengan esos detalles con nosotros. Obviamente no hacen falta, pero caen muy bien. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a iniciar con esta cápsula sobre el maestro James Levine, que en paz descanse, fallecido el pasado 9 de marzo del 2021. Adelante, por favor.
James Levine nació en Cincinnati el 23 de junio de 1943 y falleció en Palm Springs el 9 de marzo de 2021. Fue un director de orquesta y pianista estadounidense, conocido especialmente como director musical de la ópera del Metropolitan en Nueva York desde el año 1976 hasta 2016. También fue director musical de la Orquesta Sinfónica de Boston y de la Orquesta Filarmónica de Múnich. Levine nació en una familia musical. Su abuelo materno fue cantor en una sinagoga, su padre violinista en una orquesta de baile y su madre actriz. Comenzó a tocar piano desde pequeño. A los 10 años, hizo su debut como solista con el concierto para piano número 2 de Mendelssohn en un concierto juvenil de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati. Subsecuentemente, Levine estudió música con Walter Levine, primer violinista del cuarteto La Salle. En 1956 tomó lecciones de piano con Rudolf Serkin en la Escuela de Música de Marlboro. En 1957 comenzó a estudiar piano con Rosina Levin en la Escuela de Música de Aspen. En el año de 1961 ingresó a la Juilliard School de Nueva York y tomó cursos de dirección con Jean Morel. En 1964 se graduó de la Juilliard School y se unió al proyecto American Conductors de la Orquesta Sinfónica de Baltimore. Entre los años 1964 y 1965, Levine sirvió como aprendiz de George Sale en la orquesta de Cleveland y entonces trabajó como director asistente hasta 1970. Aquel año también hizo su aparición debut con la orquesta de Filadelfia en su local de verano en el Robin Hood Dell. En 1970 hizo su debut con la Ópera Nacional de Gales y la Ópera de San Francisco. Hizo su debut con la Ópera del Metropolitan en junio de 1971 en una interpretación en un festival de Tosca. Su éxito lo llevó a más participaciones y su nombramiento como director principal de esta en 1973. Entonces, fue director musical desde 1975 hasta convertirse en su director artístico, el primero en su historia, en 1986. Levine tiene una larga asociación con la Orquesta Sinfónica de Chicago y trabajó entre 1973 y 1993 como director musical en el Festival de Ravenna. En 1990, a pedido de Roy Disney, arregló y dirigió la música con la Sinfónica de Chicago para el soundtrack de Fantasía 2000 de Walt Disney Pictures. También fue director musical del Festival de Mayo de Cincinnati. Bajo su dirección, la orquesta y el coro de la Ópera del Metropolitan se convirtieron en uno de los mejores conjuntos operísticos del mundo, y Levine comenzó una serie regular de conciertos con la orquesta y grupos de cámara en el Carnegie Hall. En el Met, Levine dirigió nuevas producciones de obras de Mozart, Verdi, Wagner, Strauss, Rossini, Schoenberg, Stravinsky, entre otros. Para el 25 aniversario de su debut en el Met, Levine dirigió el estreno de The Great Gatsby de John Harbison, comisionado especialmente para celebrar la ocasión. Levine dirigió la Ópera del Metropolitan en muchas giras nacionales e internacionales. En octubre de 2004, Levine tomó la dirección de la Orquesta Sinfónica de Boston, sucediendo a Seiji Ozawa como director musical y siendo el primer estadounidense en dirigir la venerable orquesta. Además, por primera vez que se recuerde, la misma persona dirige el teatro de ópera más importante del país y una orquesta top. Solamente en Europa, Herbert von Karajan hizo algo semejante en los años 50 como director principal de la Orquesta Filarmónica de Berlín y la Ópera Estatal de Viena. Su contrato con la Orquesta Sinfónica de Boston limitó su participación como invitado en otras orquestas estadounidenses, pero Levine dirigió regularmente en Europa con la Orquesta Filarmónica de Viena, la Orquesta Filarmónica de Berlín y el Festival de Bayreuth, al que acudió en más de 15 ediciones. Levine también fue invitado regular de la Orquesta Filarmónica de Londres y de la Orquesta Estatal de Dresde. Desde 1975 también dirigió regularmente en el Festival de Salzburgo y en el anual Festival de Verbier, del que fue director musical. Entre 1999 y 2004 fue director principal de la Orquesta Filarmónica de Múnich como sucesor de Sergiu Celibidache. Levine también tocó en grupos de música de cámara y como acompañante en recitales de Lieder. El 1 de marzo de 2006, Levine se cayó en escena durante una ovación de pie después de un concierto con la Sinfónica de Boston y se desgarró el manguito rotador de su hombro derecho. Después de aquel mes fue sometido a cirugía para reparar la lesión. Regresó al podio el 7 de julio de 2006, dirigiendo la Sinfónica de Boston en Tanglewood. Ante sus persistentes problemas de salud, Levine dejó su puesto en la Sinfónica de Boston en septiembre de 2011. Los mismos problemas le impidieron aparecer como director del Met durante casi 2 años, reapareciendo el 19 de mayo de 2013, con un concierto que contó como invitado a Yevgeny Kilsen, interpretando el concierto para piano número 4 de Beethoven. También interpretó la Sinfonía 9 de Franz Schubert, La Grande. El concierto tuvo lugar en el Carnegie Hall de Nueva York. El regreso de Levine fue un triunfo. Así lo calificó al día siguiente The New York Times. En septiembre de 2013 dirigió una reposición de Così fan tutte. Finalmente, en abril de 2016, el Met anunció el final de su mandato como director musical al terminar la temporada 2015-2016. Siguió colaborando en el teatro como director musical emérito. el 3 de diciembre de 2017. Sin embargo, fue suspendido por el MED de este puesto y todos sus compromisos programados con la compañía fueron cancelados, después de que tres hombres denunciaran haber sufrido abusos sexuales por Levine durante muchos años, que comenzaron cuando eran sus pupilos en las décadas de 1960 a 1980. Finalmente, el que fuera el director musical más importante del Metropolitan Opera House falleció el pasado 9 de marzo a la edad de 77 años. Escuchemos ahora en una presentación en vivo de la Orquesta del Metropolitan de Nueva York, dirigida por Jane Levine, la obertura de la ópera La Flauta Mágica de Mozart.
Thank you.
Vaya ese aplauso para el gran maestro James Levine, que en paz descanse, fallecido el pasado 9 de marzo, hace 11 días, 12 días. Así que bueno, pues es una manera de recordarlo y de agradecerle tantas presentaciones del Metropolitan, cuántas grabaciones hay dirigidas por él y toda esa labor que hizo, con la manchita esa que tuvo de esa denuncia por abuso sexual que le costó la salida del Metropolitan. Sin embargo, él demandó y ganó la demanda. Le costó al Metropolitan de Nueva York varios millones de dólares el resolver ese problema. Pero aquí estamos hablando como músico, con esa sensibilidad y ese talento para dirigir la orquesta, que por varios, incluso músicos consagrados, les preguntaron que cuál era la mejor orquesta de las mejores orquestas del mundo, pensaríamos la Sinfónica de Berlín, ¿no? Y dijeron, no, pues la del Metropolitan de Nueva York, una gran, gran orquesta. Bien, pero ya tenemos una llamadita que nos hicieron al 3134-2222. Tenemos las extensiones 12801, 12802 y 12803 y está Renata Tavera aquí para comentarnos.
Así es, Ernesto. Muy buenos días. Agradecemos como siempre a la gente que nos llama y en este caso a Martina Carrillo, ya que manda saludos a todo el equipo de Opera Radio y felicita a Tania por una cápsula tan bonita la que tuviste el día de hoy.
Bien, pues muchas gracias. Bueno, llámenos. Les decía que además tenemos como obsequio, dado que bueno, ya empiezan a ver funciones de teatro y presentaciones en vivo, todavía con todas las precauciones que se debe tener para evitar contagios. Tal vez ya pronto podamos dar boletos, que es, digamos, un producto más ad hoc al programa, pero por lo pronto estamos obsequiándoles unos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con mango. Ustedes saben que los sartenes de hierro pues tienen ciertas características diferentes a las otras, no digo que sean mejores, sino diferentes. Y bueno, ojalá que puedan combinar el hacer el desayuno con esas sartenes y estar escuchando Ópera Radio. Llámenos 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. O también si se quiere comunicar por medio de Facebook en nuestra página de Ópera Radio, pues también puede hacerlo y ahí tomaremos su información. Pues mire, son 10 de la mañana con 24 minutos. Lo que vamos a hacer es vamos a presentarles a ustedes las noticias musicales que como les decía, es una colaboración de Dolores Estrada y de Raúl Peguero, que ellos están aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y hacen esta colaboración con Ópera Radio. Y vamos a ligar con corte de la media para regresar ya de lleno con el tema de Simón Estes, este gran bajo barítono norteamericano, nacido el 2 de marzo de 1938, es decir, hace 19 días cumplió 83 años. Entonces vamos a escuchar las noticias musicales, el corte de la media y regresamos con ustedes. Llámenos, por favor.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
La Casa de Subastas Morton de la Ciudad de México pone a subasta un libro de coro del siglo XVIII, texto a dos tintas sobre pergamino, precio estimado 100.000 a 200.000 pesos.
Ópera Radio.
La Orquesta Filarmónica de las Altas Montañas realiza el festival online Mujeres en la Música Clásica 2021. Donde se busca visibilizar el talento de estas artistas, maestras y autoras mexicanas que hoy brillan en el extranjero. Participan desde Australia, España, Portugal y con nacionales que actualmente tocan en orquestas de renombre en nuestro país y alrededor del mundo.
Ópera Radio.
El pianista georgiano Dmitri Bashkirov falleció en días pasados a la edad de 89 años. A lo largo de su carrera ofreció infinidad de recitales y realizó numerosas grabaciones para el sello discográfico suizo Claves, entre las que destacan las dedicadas a Bach y a Beethoven. También murió James Levine, director de la Ópera Metropolitana por más de cuatro décadas, a la edad de 77 años, el pasado 9 de marzo.
Ópera Radio.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 33 minutos. Y ahora sí vamos a entrar al tema de Simón Estes, que él nació en la localidad de Centerville, en el estado de Iowa, el 2 de febrero de 1938, es decir, hace 19 días, cumplió 83 años. Y viene de una familia muy, muy humilde. Incluso, pues, el abuelo era esclavo negro todavía, ¿no? Era minero del carbón y en medio de un entorno familiar, pues, lleno de carencias, una familia humilde, pues el pequeño Simón tuvo su primer contacto con la música gracias a un piano viejo que se hallaba, estaba en una casa cerca del domicilio donde estaba la familia, y ahí se reunían para cantar himnos para dar gracias al Señor, lo que podría suponer que es el llamado Godspell, que es maravilloso también. Algún día haremos un programa de Godspell, es bellísimo. Y bueno, con viendo el talento o el interés de Simón, decidieron que él tenía que estudiar, no necesariamente música, sino que tenía que aprovechar la inquietud que mostraba. Y entonces, con muchos sacrificios, enviaron a Simón a la Universidad de Illinois para que estudiara ahí y luego pues fue aceptado en un grupo de canto que se llamaba Old Gold Singers, ¿no? Viejos cantantes de oro, que estaba, ese grupo se especializaba en la interpretación pero de música a capela, de fragmentos de comedias musicales. Y obviamente la voz de Simone Estes, que en un momento más la vamos a escuchar, pues no pasó desapercibida para su profesor, que se llamaba Charles Kellys, y que le recomendó a él, le dijo, oye, pues es que sabes qué, tú más bien necesitas iniciar una carrera operística. Eso no le fue fácil para Simone, porque pues no tenía pues muchos recursos, ¿no? Él había estudiado más bien teología y psicología y nunca había asistido, fíjense qué curioso, nunca había asistido ni a un concierto y menos a una ópera. Entonces empezó a escuchar algunos discos de Leontine Price, de María Callas, de Siepi, y que le prestó su profesor. Y entonces ahí fue donde hizo el primer contacto Simone Estes con el mundo de la ópera. Y pues consiguió una beca gracias también a este profesor Kellys, que fue muy influyente en su carrera. Y entonces ingresó, fíjense nada más, a la Juilliard School de Nueva York, una de las escuelas más importantes de música. Y después se fue a especializar en Alemania, donde llegó a ganar un concurso, que era un concurso audición, es decir, el que ganara, pues se llevaba el papel de Ramfis, de la ópera Aída de Verdi. Esto fue en abril de 1965, y fíjense ustedes que tuvo que maquillarse el rostro de blanco para poder salir a hacer este papel. Pero ya realmente el impulso que toma para convertirse en esa estrella fue el ganar la medalla de plata en el prestigioso concurso de Tchaikovsky en Moscú. Eso fue al año siguiente, en 1966. Y desde ese momento, pues el Simone Estes, este barítono norteamericano, empieza a tener un desarrollo profesional, y eso como consecuencia pues le abre las puertas en varios teatros del mundo. Bueno, vamos a escuchar para familiarizarnos más con su voz, el aria Ella Jamai M'Amò, Ella Jamás Me Amó, de la ópera Don Carlo. Esto es haciendo él el personaje de Felipe II. Recordemos que la princesa de Éboli estaba enamorada del hijo de Felipe II, Don Carlo, precisamente, pero pues el rey, que en ese tiempo pues era como el representante de Dios, ¿no? La voz del rey era lo que se hacía. Entonces él decide mejor casarse con la princesa de Éboli, y después esta aria es bellísima, y aquí también recordemos el talento del maestro Giuseppe Verdi, ¿no? Porque fíjense ustedes, el aria se lleva a cabo cuando Felipe II, después de ver algunos asuntos que tenía pendientes, ya se está llegando la madrugada, y bueno, es un momento pues triste, patético. Es el hombre, no el rey. Es el hombre que se siente solo. Que se siente solo, ¿no? Ha descubierto que su mujer, o más que haber descubierto, se da cuenta o ratifica que la mujer no lo ama a él, sino que ama a su hijo. Y se siente solo frente al mundo. El peso de la corona, su drama personal, pues son excesivos. Y aquí en esta área se ve pues más al hombre que al rey, y por eso decía de Giuseppe Verdi, que Giuseppe Verdi para expresar todos estos sentimientos humanos es grandioso, ¿no? Empieza unos acordes solemnes, pero lo que tenemos ahí es un pasaje lento que nos habla ya también de la edad del rey, ya un hombre mayor, y luego el solo de cello que está increíble, que nos vamos a dar cuenta, vamos, de esa soledad, ese sentimiento. Se dice por ahí que el cello es lo más parecido a la voz del hombre, ¿no? Entonces esta aria es un momento de soledad de una persona. Aquí olvidémonos si es el rey. Bueno, eso lo hago yo, no sé, pero normalmente como logro apasionarme de la música es porque ubico, digamos, el pasaje, más que si fuera rey o que si fuera un pastor, o que si fuera, de la soledad del ser humano. Y el texto, más o, bueno, no más o menos, el texto, aunque no lo voy a leer completo, dice: ella nunca me amó. No, ese corazón está cerrado, no tiene amor para mí. ¿Dónde estoy? Estos candelabros a punto de terminarse. La aurora clarea en mi balcón, ya despunta el día. Veo pasar mis días lentamente. El sueño, Dios mío, desapareció de mis ojos languidecientes. Dormiré solo en mi real mortaja cuando mis días se acaben. Dormiré solo bajo la bóveda negra, allí en el sepulcro, en el escorial. Si el cetro real me diese el poder de leer el corazón que solo Dios tiene, si duerme el príncipe, vela el traidor. El cetro pierde el rey, el consorte, el honor. Dormiré solo en mi real mortaja cuando mis días se acaben. Dormiré solo bajo la bóveda negra, allí en el sepulcro de El Escorial. Escuchemos a Simón Estes en esta maravillosa interpretación de Ella jamás me amó, de la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi.
Tristen in vor adesso a finire. L'aurora bianca è il mio veron. Già spunta il dì.
Oh.
Bien, ¿qué les parece la voz de Simón Este? Sobre todo me llamó la atención también su dicción, muy, muy clara su dicción, y bueno, esta interpretación de Ella Jamás Me Amó, de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi. Bueno, espero que les esté gustando el programa el día de hoy, y ya tenemos algunos comentarios, entre ellos el de el ingeniero Gustavo Gallegos, que nunca nos abandona y cada domingo me hace favor de mandarme algún comentario. Y dice, anoto lo del programa de Gospel o Gospel, según la fuente. Pero me dice, creo que va después de Artajerjes o Artacerse, según la fuente también, pero ya llegará. Y después dice, y sí, efectivamente usted logra apasionarse con la ópera, por eso estamos aquí. Gracias, gracias, ingeniero Gustavo Gallegos. Un abrazo, un saludo a toda su familia. Y bueno, incluyendo desde luego a su señora madre. ¿Tienes, Tania, tienes tú algunos comentarios por ahí?
Claro que sí, participando por los sartenes se encuentra José Anaya Díaz, Liliana Yáñez Bojado y Rosa Espinosa, quien dice, buen día, felicidades por su programa, es ver el espectáculo desde otro punto.
Gracias. Bien, pues vamos a continuar entonces ahora con un área también, bueno, es que el disco que traigo el día de hoy es precisamente áreas de Verdi, interpretadas por Simón Estes. Y ahora vamos a escuchar de la ópera Un baile de máscaras, el Alzati, Eri tú, que mi chiavi, quel anima, eres tú quien ha manchado aquella alma. Y bueno, esto es ya en el acto tercero, ¿no? De la ópera, es justamente al inicio. Recordemos que en una versión del Conde Ricardo y Renato y Amelia, que ese Renato es el esposo de Amelia, y que pues es el servidor del Conde Ricardo. Pero resulta, haciendo un poquito el antecedente de la ópera, que Amelia y Ricardo fueron pues novios hacía mucho tiempo, después se separaron, no se concretó la relación, pasó mucho tiempo, ella se casa con Renato y después pues la vida los lleva a reunirse con el Conde Ricardo, ¿no? Y el Conde Ricardo pues también sigue enamorada de ella, y pero obviamente al saber que es esposa de su ayudante, de su amigo Renato, pues no se atreve a manchar el honor de Renato. Incluso ya después veremos que cuando muere, pues el conde manda a Renato fuera de la ciudad donde están, precisamente para que se vaya con Amelia y quitarse de tentaciones. Hay una parte ahí en el primer acto donde Ricardo va a ver una bruja para ver su futuro, y ve que entra Amelia, entonces la bruja pide que todos salgan y él se queda escondido, y entonces Amelia le dice que está enamorado de otra persona que no es su esposo, pero que quiere terminar con ese sentimiento. La bruja le dice que tiene que ir a un cadalso, en un montecito ahí en el cadalso, y tiene que cortar a la medianoche unas hierbas y comérselas para que se le olvide aquel viejo amor. Ricardo se da cuenta y bueno, primero le da mucho gusto saber que ella también lo quiere. Y lo que hace Ricardo es que se va también a la medianoche, donde pues va a encontrar a Amelia, precisamente intentando olvidarlo. Y le pide que le confiese que lo quiere. Ella primero se rehúsa, y después dice, sí, 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 sí te quiero. Bueno, dice, con eso me basta. Era todo. En eso le informa precisamente el propio Renato que hay una conspiración contra el conde y que lo van a matar. Entonces él le pone, Amelia se tapa la cara y le pide a Renato que la lleve a la ciudad, ¿no? Pero que no le hable y que no le haga ninguna pregunta. Y Renato, con esa fidelidad que le tenía a Ricardo, lo acepta. pero le dice Renato, mira, dame tus ropas y tú ponte las mías para que así puedas huir de estos conspiradores que quieren matarte. Entonces, efectivamente, los conspiradores se confunden y paran a Renato pensando que es Ricardo por la ropa distinguida que usaba, y se dan cuenta que es Renato. Pero ellos sí le quitan el velo a la mujer que traen y se da cuenta que era su esposa. Entonces, bueno, ahí termina el segundo acto en medio de burlas de estos conspiradores. El tercer acto, pues empieza justamente que llama a Amelia y saca la espada, cierra la puerta y dice, ante tal culpa de nada sirve el llanto, porque obviamente ella estaba llorando, y dice, ni la limpia ni la excusa, toda súplica es ya vana, debe haber sangre, tú morirás. Pero si solo es culpable el indicio que me acusa, calla, adúltera, dice, gran Dios, pídele a él misericordia, y te basta con una sola sospecha, y quieres, pues, mi sangre, y me insultas, ya no sientes ni justicia ni piedad, debe haber sangre y tú morirás, dice Renato. Amelia voltea y dice, un instante, es verdad, lo amé, pero tu nombre nunca manché. Sabe Dios que en mi pecho jamás ardió un indigno afecto. Y Renato toma la espada y dice, ¿has terminado? Es tarde ya, debe haber sangre, tú morirás. Mátame, así sea, pero concédeme una gracia. No me la pidas a mí, dirige tus súplicas al cielo. Y entonces de rodillas se pone Amelia y dice, déjame decirte solo una palabra, escúchame, será la última, moriré, pero antes concédeme al menos la gracia de estrechar contra mi seno a mi único hijo. Y si a la esposa niegas este último favor, no lo deniegues a las súplicas de mi materno corazón. Moriré, pero este cuerpo mío consuela en sus besos ahora que ha llegado el fin de mis horas fugaces. Muerta por las manos de su padre. Su mano él extenderá sobre sus ojos de una madre y las que nunca más verá. Entonces Renato dice, levántate, que ahí es donde empieza precisamente el área que vamos a escuchar, donde dice, álzate, levántate, te concedo volver a tu hijo. En la sombra y en el silencio ahí tu vergüenza y mi ultraje esconde. Sale Amelia y entonces precisamente dice, no es sobre ella donde yo debo golpear, es otra sangre muy distinta la que debe limpiar la ofensa. Tu sangre la hará brotar, hablando, o sea, mirando un retrato que tenía ahí de Ricardo, y dice, la sangre hará brotar de tu desleal corazón el puñal vengador de mis lágrimas. Y ahí es la segunda parte, vamos, del área, o sea, viene este recitativo, esta, y luego ya lo que es el área propiamente, que se llama Eritú. Dice, eres tú quien ensució esa alma, confiaba en ella y de pronto el universo se ha envenenado para mí. Traidor, de este modo pagas la fidelidad de tu mejor amigo. Oh, dulzuras perdidas, oh recuerdo de un abrazo que divinizaba al ser, cuando Amelia tan bella sobre mi pecho resplandecía de amor. Todo ha terminado, no queda más que odio y muerte en mi corazón. Oh, dulzuras perdidas. O esperanzas. Escuchemos a Simón Estes en esta área de Un baile de máscaras de Giuseppe Verdi.
Alzati, la tua figlia, a te concedo riveder nell'ombra e nel silenzio là, il tuo rossore lontami. Thank you.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ¿qué les parece esta, pues estas interpretaciones de Simón Estes? Que oímos el Alzati, y tú, eres tú quien manchaste aquella alma. Pero bueno, les había comentado al inicio del programa que tendríamos un enlace con el maestro José Perales, porque el próximo viernes 26 hará la presentación del Stabat Mater de Pergolesi, además de alguna otra obra. Ya lo tenemos aquí en la línea. Maestro, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Ernesto, ¿cómo te encuentras?
Bien, también, muchas gracias, con el gusto de saludarte y de saber que sigues haciendo tus presentaciones. Platícanos, ¿qué viene este próximo viernes?
Este concierto que viene es muy interesante e importante, ¿no? Son esos conciertos que son como tradicionales, que en varias partes del mundo se realizan. Entonces, se trata del Stabat Mater, y en este caso el más conocido, que es el Giovanni Battista Pergolesi. Una obra bastante compleja que se va a presentar el próximo viernes 26 de marzo, que se ha colocado como el tradicional Viernes de Dolores.
Correcto.
Entonces, este concierto se realiza en punto de las 8:45 p.m. en el Sagrario Metropolitano de Guadalajara, que es el actual lugar de nuestra sede de conciertos.
Es a un lado de la catedral, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, a un lado de la catedral de Guadalajara.
Así es, este templo está precisamente en el mismo conjunto, pues donde está la Catedral Metropolitana de Guadalajara, y estamos hablando del sitio idóneo para poder llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? Entonces, eso es por parte de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi.
Muy bien. ¿Y vas a tener orquesta? Los solistas, hace un momento tuve un lapsus brutus, que frecuentemente los tengo, y no recordaba el apellido de Mireya Rubalcaba. Estará como la mezzosoprano Mireya Rubalcaba, y como soprano estará Carolina Morán, que cada día canta mejor. ¿Y tendrás orquesta o cómo está?
Sí, de los mismos miembros de la orquesta de cámara Beethoven, que son alrededor de 30 elementos, tendremos un conjunto de cuerdas junto con órgano. Entonces, será un ensamble pequeño, de alrededor como de 9 elementos, para ser exacto. Y esto se realiza precisamente para poder llevar a cabo algo más histórico. Entonces, en este sentido, se sabe como datos de que cuando se estrenó la obra no era con un ensamble grande, porque en la capilla donde se llevó a cabo el estreno por aquel año de 1735, precisamente meses antes del fallecimiento del maestro Pergolesi, estamos hablando que en esta pequeña capilla no cabía mucha gente. Entonces, se estipula que el ensamble era pequeño, muy pequeño, 8 o 10 gente, no más, dos solistas, En esa época fue con una voz ragazzi y con un castrati. Pues bien, ya se ha ido modificando y en esta ocasión tenemos, como bien has mencionado, soprano y mezzo soprano acompañado por un ensamble que tendrá dos violines primeros, dos violines segundos, dos violas, lo que es el cello, el contrabajo y lo que es el órgano para la parte del continuo, ¿no? Entonces, uh-huh, es bastante interesante todo lo que se va a realizar. Y dime.
Termina, perdón.
El concierto se abre con una obra que se llama Sinfonía al Santo Sepulcro, que también es propia de estas épocas. Es una pieza que más que en el contexto de una forma sinfonía, es más como una idea, porque es una obra amplia de dos movimientos, amplia en sentido para un adagio que manejaba el maestro Antonio Vivaldi. Esta obra dura como de 7 minutos y medio, es una pieza muy interesante, muy íntima, con unas disonancias bastante complejas, y que va a abrir el concierto, ¿no? Se termina esta obra de 7 minutos y medio, llamada Sinfonía Santo Sepulcro, y nos centramos en esta pieza, ¿no?, tan importante, que es el Stabat Mater, de 12 partes, que dura alrededor como de 42 minutos. Entonces, en total, el concierto no estaría pasando de 55, 60 minutos, perfecto, en el cual lo podrán tanto apreciar las personas que asistan con un aforo limitado, solamente lugar para 80 personas, o lo pueden ver también vía transmisión Facebook Live por lo que es el canal de Facebook del Sagrario Metropolitano de Guadalajara.
Muy bien. Oye, pues muy buenas opciones. Asistir ahí, que sería lo mejor, y si no, por Facebook, en el canal de el Sagrario Metropolitano, ¿verdad?
Así
te
es,
quería pedir si nos puedes comentar un poco del texto de,
claro,
de este Stabat Mater,
sí,
de su origen y un poquito de lo que narra, ¿no?
Sí, es bastante interesante la obra. Espiritualmente hablando, también tiene todo un contexto de fuerza. Es una obra que está dividida en 12 partes. Es una secuencia que se acostumbra cantarse o proclamarse lo que es un viernes antes del Viernes Santo. Uh-huh. Esto porque en teoría el Viernes de Dolores debería de ser el Viernes Santo, pero para no quitar la importancia de un acontecimiento u otro, se mueve una semana antes, y es, digamos, con lo que se inicia mucho los preparativos de Semana Santa, ¿no? El texto data del medievo, un uh-huh, texto bastante antiguo, y que tiene bastante connotación a lo que es un momento específico, María frente a la cruz, frente al calvario de su hijo. Entonces, estaba Madre Dolorosa, estaba la Madre Dolorosa al pie de la cruz, viendo al hijo que pendía. Es lo que dice en la primera aria, ¿no? Está uh-huh, un primer dueto, pero mezzo y soprano, y continuamente nos está llevando por diferentes partes del texto, hablándonos de esa cuestión. Incluso hay partes fuertes que dice, ¿qué haría al ver a una madre llorar, ¿no?, frente a esto, frente al acontecimiento de la cruz? Entonces, más allá de ver la connotación de ese momento, verlo reflejado en nuestra actualidad, ¿qué haríamos, claro, nosotros al ver a nuestros hijos así en esta, en una situación de desastre, en una situación de guerra, de complicación? Incluso Borges, cuando hace su estado en Mater, muchos lo asemejaron a todo lo que era la cuestión de guerras de finales del siglo XIX. Entonces, este estado en Mater es para poder ver ese acontecimiento como una respuesta hacia el dolor de los acontecimientos que vivimos. Y es interesante porque en la secuencia nos va llevando por otros textos con Facut ut meam, en donde lo que te está diciendo el Señor, o sea, dame esa fuerza, que arda mi corazón, que arda en el amor de Dios, para poder cumplir tu voluntad. Ese movimiento Facut ut meam, que es el número 8, fabuloso dueto de soprano y mezzo, habla de eso, con fuerza pidiendo un fuego, el Espíritu Santo, lo que está pidiendo para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Para poder aceptar este calvario, ¿no? El calvario que quizás vivimos, claro, cada quien, día con día, y ya llegamos a los momentos finales donde lo que se pide es, María, te pido que puedas orar para que este cuerpo inerte al día de morir pueda ser llamado tu alma a lo que es la vida eterna. Y termina con un poderoso amén en un tiempo de presto, bastante brillante, con el que la obra da punto final. Históricamente esta obra vino a sustituir otro Stabat Mater del maestro Scarlatti, que ya tenían en ese mismo monasterio, y le pidieron al maestro Pergolesi que usara la misma formación instrumental y vocal. Tuvo tal éxito que hasta el momento sigue siendo el Stabat Mater más representado históricamente.
Muy bien, pues excelente tu exposición, maestro, te agradezco mucho. Ahí está la invitación, entonces es el próximo viernes 26, 8:45. Supongo que serán puntuales para iniciar. Y esto es en el Sagrario Metropolitano, a un lado de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, prácticamente en el mero centro de la ciudad. Y bueno, con unas presentaciones de obras muy propias para iniciar esta Semana Santa. Te agradezco muchísimo y les deseo mucho éxito. Yo voy a tratar de darme una vuelta por ahí porque sí me gustaría oírlo en vivo.
La verdad que sí. Vale mucho la pena. Ya tuvimos ensayo, pues ahora tendremos otro. Y está sonando bastante bien. Entonces, espero que puedan acudir, escucharlo. Y como bien has dicho, iniciar muy bien la Semana Santa. Quien no pueda acudir, que lo pueda ver por la transmisión. Sí. Y con ello vivir la música de una manera cercana.
Iniciar esta reflexión. Bueno, pues un abrazo para ustedes y les deseo mucho éxito. Ojalá pueda dárselos personalmente el próximo viernes.
Así lo esperamos, Ernesto.
Gracias, José. Hasta luego. Bueno, buen día. Pues es el maestro José Perales que pues nos hace esta invitación. Realmente vale la pena. Hay muchos otros Stabat Mater, son como los requiems, ¿verdad? Que siguen un ritual, la mayoría católico, con excepción del de Brahms, que es un requiem, que se le conoce requiem alemán, que es sobre el, digamos, el seguimiento protestante, pero prácticamente los demás requiems, o así como los Stabat Mater, están basados en un mismo texto. Y cada compositor también, dependiendo de la época, le va dando su toque. Bueno, pues ahí está la invitación del maestro José Perales con Carolina Morán y Mireya Rubalcaba como mezzosoprano. Ella, además de que canta muy bien, está como encargada, no sé si ya definitivamente, del coro de Zapopan, pero está haciendo muy, muy buen papel. Un saludo para ella también. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa de Simón Estes. Ah, tenemos llamadas y tenemos... ¡Qué barbaridad! 11:20, rapidísimo se me está yendo este programa. Adelante, por favor, Tania.
Claro que sí, bueno, queremos hacer otra invitación también. Esta es una invitación de la maestra Alelí Cervantes.
Ah, muy bien.
A la exposición de Altar de Dolores, el Santuario Arquidiocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, la Benemérita Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, a través de los departamentos de Teorías e Historia, Cuerpo Académico, Procesos de Historia Mundial y Formación Social Mexicana, y el Departamento de Filosofía del CUSH, presentan Altar o Incendio Dolores en Guadalajara 2021. Esta es una transmisión que se hará en vivo el día viernes 26 de marzo a las 19 horas. Es un evento gratuito a través de la página de Facebook del Santuario Arquidiocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, y el cual, bueno, el programa tendrá música antigua a cargo del ensamble Autos Camerata, dirigido por el maestro Sergio Ángel Sandoval Antunes. También estará participando el actor Franco Méndez con la declamación Romance del Viernes de Dolores y la poderosa Banda Sinfónica de Guadalajara, integrada por alumnos egresados de la UDG bajo la batuta del maestro Tomás Alemani, quien viene a Guadalajara para dirigir esta banda sinfónica. Y bueno, esto recordarles que va a ser este
viernes 26
a las 19 horas en la página de Facebook del Santuario Arquidiocesano de Nuestra Señora de Guadalupe.
Oye, excelente. Muchas gracias, maestra. Además, hay que decir que es toda una tradición. La maestra siempre ha estado encargada de este tipo de estos eventos, junto con su esposo, que es un gran músico también. Y bueno, Tomás Alemani, gran músico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y también gran colaborador, de manera desinteresada y con mucho talento, así es que está de primera. Mire, si puede asistir, pues mejor, pero imagínense, se puede ver desde las 7 de la noche, podemos ver este altar a la Virgen de Dolores, y luego pues cambiamos de página a la del Sagrario Metropolitano y escuchamos el Stabat Mater a las 8:45, así que ahora sí, como se anunciaba antes, programa doble, ¿no? Programa doble en Facebook. No se lo pierda, y también pues es una manera de iniciar las tradiciones de la religión católica, de la Semana Santa. Así que, bueno, pues disfrutemos de ella y agradezcamos a estos artistas que hacen posible pues que podamos acercarnos a este repertorio. ¿Tienes más comentarios?
Sí, claro que sí. Participando por los artenes se encuentra Alberto de Loza Vera.
Ay, un saludo, Alberto, un director de orquesta también.
Tania Durán González, quien dice la buen día, aquí con ustedes disfrutando. Gabriela López Damián, muy buenos días, qué gusto saludarlos, que tengan excelente domingo.
Igualmente.
Alberto Reynoso, buen día, excelente voz de Simón Estes, ejemplar su lucha para lograr sus ideales.
Es correcto.
Saludos a todo el equipo, de acuerdo con el programa de Gospel.
Muy bien, gracias.
David Salazar, excelente programa.
Muy amables, gracias. Bueno, y también está aquí Renata Tavera con llamadas telefónicas. Por favor, Renata.
Muy bien. Víctor Manuel Ruiz Solano está participando por los sartenes. También Ana Hernández Castillos está participando por los sartenes. También Ana Gabriela Muñoz Hernández.
Muchas gracias por llamar.
Fernando Murillo está participando por los sartenes y felicita el programa. Dice que gracias a nosotros compra muchos discos de música.
¡Qué bueno! Qué también, bueno que disfrute la música.
Auri Plasencia dice que siempre nos recomienda con sus amigos en este programa muy bonito. Qué está amable. Participando por los sartenes. También Maribel Muñoz Hernández. María del Carmen Torres no está participando, pero nos manda muchísimas felicitaciones por el programa.
Ay, es usted muy amable. Muchas gracias. Ojalá nos siga escuchando. Bueno, pues entonces vamos a decir un poquito más de la vida de Simón Estes. Se habla de que un hecho histórico fue el que sucedió en 1978 porque él debuta con el Holandés Errante en Bayreuth, este recinto, bueno, que hizo Wagner para sus óperas, y fue el primer cantante masculino, ¿verdad? Masculino de raza negra en protagonizar un rol wagneriano, allá precisamente en Bayreuth. Este se actuó en Bayreuth durante 6 años consecutivos, aunque nunca se le permitió interpretar el Wotan ahí precisamente en el Festspielhaus. O sea, hacen un festival donde hacen el Anillo de los Nibelungos, que son 4 óperas de Wagner, y bueno, ahí sí no le dejaron, pero bueno. Y volviendo y un poquito al comentario que nos hace de la lucha del racismo, voy a leer este comentario. Dice: por extraño que pueda parecer, Simón Estes sufrió los mayores problemas de racismo por el color de su piel en su propio país, en los Estados Unidos. En 1970, camino de un recital, fue detenido y acusado por la policía de haber robado las joyas de una mujer en un hotel. Pero lo más frustrante para el cantante norteamericano era comprobar cómo el Metropolitan de Nueva York no le hacía ninguna oferta para cantar, pese al gran prestigio y reputación que Estes mantenía ya en Europa como barítono. Finalmente, el esperado debut de Estes en el Metropolitan se produjo en 1982 con el Tannhäuser de Wagner. 3 años después sería el primer Porgy de la ópera Porgy and Bess de Gershwin y de la historia del Coliseo neoyorquino. O sea, fue la primera vez que se presentó esta ópera Porgy and Bess. Y a partir de ese año, Estes decide reducir sus actuaciones y centrarse más en la enseñanza mediante sus cátedras en la Juilliard School, en la Universidad de Iowa, aparte de haber creado algunas fundaciones para ayudar a jóvenes cantantes con dificultades económicas o a niños con problemas. Casado con Yvonne Beer, mujer suiza de ascendencia judía, Simón Estes ha sido muy crítico con la presunta segregación racial que parece sufrir los cantantes negros en su propio país. Mire a su alrededor y verá cómo no hay administradores de ópera negros en los Estados Unidos. Es un problema racial. Fuera de mí, no existe ningún cantante masculino afroamericano que esté haciendo carrera en los Estados Unidos. La gente acepta que un blanco se involucre con una mujer negra, pero esta situación, a la inversa, sigue, por desgracia, siendo muy mal vista, dice Simón Estes. Aquí me interesa comentar que en 1999 publicó su autobiografía, que se llama In His Own Voice, o sea, en su propia voz, y trabajó también como profesor de voz, pero lo que quiero llegar es a lo que cuenta en su biografía, que dice que recuerda la muerte de su padre, también de nombre Simón Estes, ocurrida en 1961. Se debió en realidad a un problema sociológico que llamamos discriminación. narra que en cierto hospital, cuando él era estudiante de la Universidad de Iowa, su madre, Ruth Jeter Estes, dijo: "Hijo, ven al hospital de inmediato, tu padre está muy enfermo". Se fue para allá y su papá estaba llorando. Dice: "Ay, me duele mucho el estómago". Y agrega: "Todavía puedo recordar esto", dijo. "Me duele el estómago, por favor, haz algo". Y los médicos del hospital dijeron que tenía un problema cardíaco. Mi padre no tenía antecedentes cardíacos, así que fui con un médico que estaba cuidando a mi padre y lo detuve en el pasillo y le dije: "Soy Simón Estes, soy un estudiante de la Universidad de Iowa y ese es mi padre y está muy enfermo". Le pregunté si tendría un cardiólogo para revisar a mi padre y ¿saben qué me dijo? "¿Un qué?". Yo dije: "Un cardiólogo". Y él dijo: "¿Dónde aprendiste esa palabra?". Bueno, inmediatamente me di cuenta que el doctor estaba molesto porque yo estaba en premedicina. Pero yo no estaba tratando de presumir o cualquier cosa, solo estaba tratando de solicitar ayuda para mi padre. Pero mi padre no se quejaba sobre cualquier dolor en el área torácica o en el brazo. Y entonces él dijo: "Bueno, soy un médico, estudié medicina". Y luego: "¿Cómo sabes? El corazón está dentro está en el interior del cuerpo, así que esta es mi área", dijo. "Es un anciano, probablemente va a morir de todos modos". Y realmente sentí que quería decir: "Es un viejo negro, es hora que muera de todos modos". Pero no puso la palabra negro de color. Probablemente habría dicho que de color, es un anciano de color. Y yo dije: "Bueno, tienes que entender". Dije: "Mi padre está realmente llorando, me está pidiendo ayuda". Y le dije: "Amo a mi padre y por eso estoy representando a mi madre y a mis hermanas. Así que solo quería ver que podíamos averiguar si es o no su corazón. ¿Podría ayudarme? Se queja de dolores en el abdomen". "Bueno", dice el médico, "estoy haciendo todo lo que puedo por él. Si quieres que me retire del caso, pues lo haré". No teníamos dinero para pagar, así que le dije: "Bueno, no quiero que se retire. Mi padre murió esa misma noche o la noche siguiente. Hicimos una autopsia y determinaron que murió de una ruptura del apéndice. Y eso no tenía por qué ser así". Ese es un pasaje de la vida de Simón Estes. Y bueno, ahora vamos a música. Vamos al corte, ¿verdad? Vamos a corte y regresamos con música para escuchar a Simón Estes.
Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, vamos a continuar. Son las 11 de la mañana con 35 minutos. Ya es la última media hora del programa, o menos de media hora. Llámenos 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. O escríbanos a través de nuestra página de Facebook, Ópera Radio. Y participe también en la rifa de dos sartenes que tenemos de hierro fundido marca JCE de 20 centímetros de diámetro con mango. Pues digo con mango porque también la tenemos con asas, pero los que estamos rifando el día de hoy son con mango. Y bueno, puede hacernos sus comentarios y participar en esta rifa que en unos minutos más, quizás en 20 minutos, estaremos haciendo la rifa, así es que todavía tiene tiempo de llamarnos o de escribirnos. Bueno, vamos con música y ahora vamos a escuchar de la ópera El Trovador de Giuseppe Verdi, el Valen del Suo Sorriso. Esto es un área del Conde de Luna, ya recordamos la historia del Trovador, poco complicada, pero hablemos también de que en la época que Verdi compuso El Trovador, pues todavía estaba muy influenciado por el bel canto. Entonces aquí vamos a oír a este barítono bajo, Simón Estes, con esa dulzura que requiere el bel canto, y además con un pasaje que, aunque el Conde de Luna es el malo de la ópera, pues aquí en esta área pues nos muestra el lado sentimental y amoroso del personaje, ¿no? Pues es la melodía misma de este pasaje, el lirismo, la elegancia, pues contrasta con este personaje tan rudo que interpreta. Pero fíjense que en la partitura, Verdi escribe anotaciones, por ejemplo, hace indicaciones, porque escribe anotaciones, pues, perdóneme, escribe indicaciones de un canto dulcísimo. Es un cantabile a piano. Entonces, fíjense que ese es lo interesante. A veces oímos a cantantes que vienen con toda fuerza y a lo mejor con muy bien timbrada su voz, pero pierde la interpretación. Aquí es una parte donde podemos apreciarlo, y sobre todo apreciar ese talento de Simón Estes con esa dulzura. El texto pues solamente dice que el resplandor de su sonrisa a una estrella gana en brillo, el fulgor del bello rostro nuevo ardor infunde en mí. Ah, que el amor en el que ardo sepa hablarle a mi favor, que el sol de una mirada suya anime la tormenta de mi corazón. Bueno, vamos a escuchar a Simón Estes en esta área de el valen el resplandor de su sonrisa, vamos a decirlo, de la ópera El Trovador de Giuseppe Verdi.
Una stella
¿Qué les pareció? Qué belleza, qué dulzura, a pesar de ser ese timbre oscuro y fuerte, cómo logra expresar esa dulzura, esa tristeza. Bueno, pues vamos ahora a la cartelera cultural, que es una colaboración de nuestros amigos Dolores Estrada y Raúl Peguero, de aquí de Radio Universidad de Guadalajara, que hacen con Ópera Radio. Entonces vamos a la cartelera y regresamos. Llámenos 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802, 12-803. Díganos qué piensa del programa del día de hoy. Y también, pues, si quiere usted, puede participar en la rifa de un sartén de hierro fundido marca JC de 20 centímetros de diámetro. Adelante con la cartelera.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
La exposición La Diosa Verde Reloaded, en la que participan Isa Carrillo, Cristóbal García, entre muchos otros, y con la curaduría de Dorothy Dupuy, se puede apreciar en el Museo de Arte de Zapopan, de martes a domingo, de 10 a 18 horas, en el andador 20 de noviembre, número 166, en el Centro Histórico de Zapopan. El grupo de rock para niños, Luis Delgadillo y los Keliguanes, presentan Una Odisea de Rock y Canciones. Domingo 28 de marzo, en la explanada del Centro Cultural Constitución, a las 11 horas. Será gratuito y para toda la familia. Visita la exposición Arte en Especie, de la pintora mexicana originaria de Colotlán, Jalisco, Claudia Huízar, en la Galería Javier Arévalo, que se encuentra en la calle Vicente Guerrero 233, en Zapopan Centro. El acceso es limitado y con cubrebocas obligatorio.
Bien, ya regresamos, 11 de la mañana con 44 minutos. Vamos a algunos mensajes que tenemos por ahí de Facebook. Y también, adelante Tania, por favor.
Sí, otra que nunca nos abandona es Irma de Jesús Miguel, que nos dice: buen día, maestro sí. Ernesto, Tania y todo el equipo. Muchas gracias por el hermoso programa. Dice: es muy lamentable y triste que siga sucediendo la discriminación, tal y como sucedió con el padre de este admirable señor Simón Estes. Y como señala el maestro Ernesto, está de lujo la programación del santuario y del sagrario. Muchas gracias a todos.
No, gracias a usted por escucharnos. Y él también, o sea, no solo el papá sufrió de discriminación en su atención médica, sino que, como les decía, el propio George Solti, nombrado hasta caballero, es Sir George Solti. Menciona ahí Simón, que lo presentaron y que se le quedó viendo a los ojos, y ahí delante él dijo: a este no lo quiero, no me gusta su color. En fin, creo que cada vez afortunadamente estamos superando ese tipo de racismo, así también como la igualdad de la mujer. Adelante, Tania.
Y bueno, siguiendo con nuestra lista de fieles, se encuentra don Jesús Pimentel, quien manda un saludo a Ópera Radio y a todo su equipo, dice, deseándoles un buen descanso en este periodo vacacional y que no olviden extremar precauciones por la contingencia en la que aún estamos. Esperamos sus programas grabados.
Importante, sí, que no nos descuidemos, porque ya parece que se empiezan a abrir muchas actividades, pero hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarnos bien de los contagios. Y aprovecho, ya que dice de los programas grabados, efectivamente hoy es nuestro último programa en vivo, ya regresaremos hasta el mes de abril, hacia mediados, son 3 domingos con programas grabados, estaremos de vacaciones, pero esperemos poder regresar aquí con ustedes y tener su atención.
Jaime Cervantes también nos escucha cada domingo, dice: excelente programa como siempre, un saludo afectuoso. Él participa por el sartén, al igual que lo hace Michelle Alejandra Ramírez, Amalia Torres Rodríguez Y bueno, la maestra Arely Cervantes nos hace una corrección. La presentación solo va a ser por la plataforma de Facebook debido al protocolo sanitario. Dice, solo se permite el ingreso a 80 personas. Y dice, son más de 50 músicos, el equipo técnico y los invitados especiales. Así es que, bueno, no nos lo podemos perder a través de la página de Facebook del Santuario Arquidiocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, este viernes 26 a las 7 p.m.
Sí, una disculpa porque yo sí dije que si querían asistir, pero bueno, ahí está ya la corrección. Entonces, a disfrutarlo por Facebook. Créanme que están participando de los mejores músicos que están aquí en Jalisco. Realmente vale la pena, son buenos artistas, hay que aprovechar esos talentos. Renata, por favor.
Claro que sí, nos llamó Vladimir Gómez para mandarte un saludo, mira. Ernesto, y felicitarte pues por este programa.
No, Vladimir, muchísimas gracias, aprecio mucho tu llamada y ojalá un día me hagas favor de venir y platicar. Él es el director de la Orquesta de Cámara de Zapopan y son muy inquietos, tienen muchísimas actividades, muchísimas presentaciones. También les felicito por eso y ojalá, Vladimir, me hagas favor de venir un día aquí al programa.
También está Zenaida Nuño Galán, que manda saludos a todo el staff y también está participando por los sartenes. Y nos llamó Alejandro Canale Guerrero, que manda muchas felicitaciones al programa y a ti. También dice que es importante que no quitemos el renglón de la zarzuela, el dedo del renglón, claro, de la zarzuela. Y pues nada más, él también está participando por los sartenes.
Pues mire, precisamente en Tequila están haciendo pues ese renacimiento también de la zarzuela, y ahí está muy metido nuestro amigo, precisamente Vladimir Gómez, este joven y talentoso director y músico, y también buen amigo. Tal vez pudiera ser un tema que viniera aquí y platicáramos de la zarzuela, porque ellos tienen muchos planes acerca de eso, afortunadamente. Bien, pues si no tenemos otro mensaje, Tania, ¿no? Entonces vamos a continuar con la música y ahora vamos a escuchar a Simón Estes en un aria de Macbeth. Está Pietà, Rispetto, Amore. Bueno, piedad, respeto y amor. Esto es del último acto de la ópera de Macbeth, el cuarto acto de Giuseppe Verdi. Y pues es el drama de precisamente del rey Macbeth, que llegó a ser rey por una serie de injusticias y de asesinatos, y que ha estado azuzado por su esposa Lady Macbeth, ¿no? Esta Lady Macbeth, que también pierde la razón como consecuencia de todos esos actos y que está a punto de morir. Y entonces aquí el rey muestra dos facetas en esta parte, ¿no? Primero, la seguridad de su victoria, porque las brujas le habían dicho que no había quien lo pudiera matar de un hombre nacido de mujer. Y y entonces en el recitativo, lo que dice, refiriéndose a las fuerzas escocesas, dice: pérfidos, os habéis unido a los ingleses contra mí. Los poderosos adivinos han profetizado, puede ser sanguinario, feroz. Ningún hombre nacido de mujer podrá hacerte daño. No, nada temo de vosotros ni el niño que os acaudilla. Ese asalto debe fortalecerme en el trono o arrojarme de él para siempre. No obstante, siento en mis venas que la vida se ha consumido. Esto es el recitativo, que también es muy interesante verlo en contexto, porque primero se siente poderoso. Lo que pasa es que no sabía que el, precisamente quien viene liderando al ejército, pues nació por cesárea. Entonces, aunque pues es un poco extraño ahí de que no nacido de mujer, pero bueno, por ahí viene esto. Pero lo interesante es el contraste que tiene en esta área que vamos a escuchar, porque después de que dice esto, que se siente él todo fortalecido, dice, pues, piedad, respeto, amor, consuelo para mis días otoñales. Ay, no arrojar una sola flor sobre tu encanecida edad, ni sobre tu tumba real. Ni sobre tu tumba real esperes suaves elogios. Ah, solo maldiciones, oh desdichado, serán los cantos funerarios los que te dediquen. Es decir, aquí ya él presiente que sí va a morir, y entonces viene este cambio ¿no? A hablar de que perdió, y ese arrepentimiento, porque en realidad lo que le está pasando a Macbeth es el haber pues llegado al trono a base de asesinatos y de triquiñuelas, traiciones, ¿no? Y entonces viene ese remordimiento, pues por ahí viene, se le aparecen los fantasmas, etcétera, y entonces pues aquí está esta área de piedad, respeto y amor que ya dice reconocer ha perdido por los demás. Escuchemos a Simón Estes en esta área de la ópera de Macbeth.
Tu esta sota mirebbe,
Bien, pues este fue Simón, este es en la interpretación del área de Macbeth, piedad, respeto y amor. Pues de esta forma estamos llegando al final del programa. Solo quiero comentar que me hizo favor de escribirme Vladimir. Dice, claro que vamos a tu programa. Y me dice, hoy es el aniversario de Bach. Sí, efectivamente, bueno, ahí hay una doble interpretación. De acuerdo al calendario juliano, sí, nació el 21 de marzo de 1685. Y de acuerdo al gregoriano, que empezó en 1582 este calendario, nació el 31 de marzo. Pero de todos modos recordamos al gran Johann Sebastian Bach, que bueno, obviamente no hizo óperas, hizo oratorios y bueno, un gran compositor alemán. Pero bueno, no me da más tiempo más que para dar los ganadores. Por favor, Tania.
Claro que sí, los ganadores son Maribel Muñoz Hernández y José Anaya Díaz.
Bien, por los sartenes pueden pasar a recogerlos en Gavino Barreda 1287, cerca del Parque González Gallo. En la página de Facebook está también la dirección, porque obviamente no alcanzarían a notarla si es que solamente lo escucharon, pero es por ese rumbo y está de lunes a viernes de 8:30 a 6:00 p.m. pueden pasar por ellos. Renata, pues ¿sabes? Las llamadas ya no entraron a la rifa.
No, pero igual Isabel Vergara pregunta que si podemos repetir qué día es el evento del Sagrario.
El viernes a las 8:45, el del Sagrario, y el del Altar de Dolores a las 7:00 p.m, ambos por Facebook. Bueno, la información está también en nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Muchísimas gracias, son las 12 del día, nos tenemos que ir. Que tengan ustedes muy buen domingo.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.